En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, los de Hoy en Madrid, que continuamos hasta las 2, recuerdo aquí la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a hincar los codos los próximos minutos, no solo nosotros, muchos estudiantes van a pasar los últimos días sin levantar los codos de la mesa.
Estamos viviendo que ya es fin de semana, que está San Isidro a la vuelta de la esquina, pero es la recta final del curso escolar para muchos universitarios. Además, como conviven distintos planes de estudios en la universidad, pues ya muchos cierran cuatrimestre y ya hay que enfrentarse a los exámenes. Vamos a recorrer la comunidad, vamos a estar en concreto con la unidad móvil en Chamartín, porque han abierto su sala de estudios, la sala de estudio del Centro Sociocultural Luis Gonzaga, durante las 24 horas hasta el 15 de junio para que los chavales, los jóvenes, se pongan al día en las materias y, bueno, pasen con éxito los exámenes finales.
Hay 100 puestos esperando, así que hay espacio para que podamos, bueno, pues estar un poquito más tranquilos, ¿no?, a la hora de preparar esos exámenes, a la hora de estudiar. Estaremos allí con la unidad móvil. En cuestión de minutitos también nos acercaremos a Leganés y vamos en esta ocasión y en este municipio a darnos un paseo por la fotografía contemporánea.
Así se llama una exposición donde vamos a poder ver el trabajo de 18 artistas, entre ellos premios nacionales de fotografía como Ramón Massats, Chema Madoff o Alberto García Alix. Así que nos pasaremos por allí, allí está Beatriz Marín para contarnos lo que podemos ver en esta muestra.
Son las 12 y 8 minutos de la mañana, hemos llegado al Ecuador del programa. Y en este Ecuador ya sabéis que empezamos a hablar de temas más culturales, empezamos a cambiar un poquito la decoración de este estudio, no porque no nos guste, sino porque hay que hacer un poquito más de espacio para recibir a amigos. Amigos que tienen que ver con la música, amigos que tienen que ver con el teatro, con el clown, con el circo. Hoy la verdad
artistas,
es que tenemos
en definitiva
de todo un poco, sí, artistas, me encanta esa palabra.
Claro.
Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Hola. ¿Y quién es tu artista?
Pues hoy nuestro invitado, Pedro Chillón, nos va a llevar a su mundo.
Su mundo Chillón.
¿Y cómo se llega? ¿Al fondo a la derecha?
Eso ya no lo sé. Nos va a llevar él. Él va a ser nuestro guía.
A ver
qué
pongo en Google Maps para encontrarlo.
No lo sé. No sé cómo vamos a viajar.
Nos dejamos llevar.
Bueno, vamos a viajar. Voy a decir aquella frase tan tópica. Vamos a trabajar a viajar a través de la música.
Venga.
¿Vale?
Y de la imaginación.
Y de las ondas.
Al mundo Chillón, que es el mundo que... Y de las ondas. Que es el mundo que él ha creado y con el que ha publicado su nuevo disco, que se titula Qué bonito es ser un loser. Ha sido gracias.
Me encanta, sumo a esta propuesta.
Un perdedor, vamos.
Si alguien
se ha quedado así un poco perdido y dice que esto es ser un loser. Yo, por si acaso.
¿Quién quiere el Google Translator si tenemos a Belén Almonacid?
Claro.
Eso hombre, es, yo un loser de toda la vida.
Bueno, pues qué bonito es un loser, es ese grito que lanza, nunca mejor dicho, porque él es Pedro Chillón y su mundo es el mundo Chillón, junto a otros temas, porque también dentro de este disco hay una canción que se titula así, qué bonito es ser un loser, que tienen influencias musicales muy diversas. ¿Sabe? Tenemos ritmos caribeños, tenemos toques balcánicos, tenemos músicas más mediterráneas. La verdad es que es muy, muy versátil musicalmente. Además, unas canciones muy bien construidas, pero luego están las letras, que tienen mucha ironía. Podemos decir que es de la escuela pues de Crae, de todos esos grandes genios como puede ser, bueno, Wyoming, que colabora, por cierto, en este disco, también muy muy cercano al Kanka, que
el
estuvo
Kanka,
por aquí,
hombre.
Y que además también colabora en el disco, colabora también Pablo Carbonell, de quien, bueno, ya un poco por toda esta, todas estas colaboraciones os podéis ir haciendo una
lo
idea.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Sí, eso decía el Kanka, sí. Bueno, pues él dice, fíjate, tampoco se queja de ser un loser.
Por eso te digo, que va un poco
chillón,
en la filosofía, ¿no?
De
buscar el optimismo, ¿no?
Eso
a pesar de que te vengan dadas del revés.
Optimismo, no resignación,
eso,
¿eh? Yo
bueno,
creo que hay que distinguir.
De intentar levantarte y tirar para adelante. Esto
bueno, Pedro Chillón, Mundo Chillón no da conciertos, sino que hace fiestas chillonas, y hoy vamos a tener la oportunidad de asistir a una de ellas en el Café Libertad 8, que es un recinto mítico pero chiquitito, así que bueno, esa fiesta.
Entonces se la va a ir desde la calle.
Se va a ir seguramente, se va a ir desde la calle. ¿Y qué nos trae Mundo Chillón y qué bonito es un loser? Pues canciones como esta, La venganza del frutero, que habla de un personaje que vimos, al que vimos así muy de pasada en la película Amélie, ¿sabes? Y que nos cuentan, está un poco hasta las narices de que esta chica meta las manos en las legumbres. Para sentir, bueno, imagínate, Belén, que tú fueras un frutero y que esta muchacha, por muy guapa que sea,
yo recuerdo,
y muy,
pero que las legumbres se lavan siempre,
no,
simpática,
pero,
antes de.
Vamos a ver, yo estuve con la unidad móvil en una frutería.
Sí.
Estuvimos haciendo un directo por allí. Además, hacían demostraciones de cómo había que cortar las frutas, tallado de frutas y. Y no se podía permitir, no se permitía al cliente tocar el género, te lo tocaba directamente.
Claro. El género.
Claro, la berenjena y todo lo tocaba solamente.
Vale, pues
los propietarios de la frutería.
Claro, yo me hago cargo totalmente.
Simplemente,
no,
pero ya no es por la materia. Pero
la fruta es verdad que se estropea mucho cuando la tocas.
Es
porque
por
la aprietas.
Claro.
Porque puedes estropearla. Yo en la fruta sí lo entiendo más, pero es verdad que quizá en la legumbre, que es más dura, que no se va
ya, pero si
a estropear por el tacto.
Es decir, si todos
no,
indios,
que
todos
no,
indios.
Que si el frutero
decir, oiga, señora, no me toque las mandarinas, tóqueme la coliflor. No, no toque nada.
Pues no toque nada, no toque. Amélie, que no toques las cosas.
Amélie, qué pesada, Amélie.
Amélie, se acabó. Subir
música.
A mí me
parece un poco plasta, Amélie.
Sin incentivos, sin amor. Que se levanta cada día. A currar en la frutería. ¿Quién eres tú?
Qué grande. Claro. Madruga. Va a Mercamadrid. Coloca el género. Levanta el
bueno,
cierre.
Bueno, Mercamadrid no, Mercaparís. Mercaparís.
Bueno, Mercaparís. Bueno, da igual. Él se lo curra, sí. Y luego llega Amélie a tocar todo ahí y a meter la mano donde no debe.
Qué indignado está Sergio.
Bueno, pues esta y otras muchas historias son las que nos traemos.
Como sea de este tipo, ¿habéis? Vamos a tener a Sergio chillando también.
No, es que me
en
parece
plan
bien que alguien,
¿eh?
Alguien
bueno, pues
haga una
no,
canción a esto.
Porque no habéis oído, no os he presentado aún canciones como, por ejemplo, Anís del Mono, que es una declaración totalmente filosófica sobre la búsqueda de la verdad.
Ajá.
¿Eh?
Ah, ya, ya.
Vale.
A través
sí
del anís.
Claro.
No, no, bueno, yo
con
no
ayuda
voy a decir
del anís
más. No voy a decir
luego,
nada
si luego
más,
lo vamos,
¿vale?
A contar ahora.
¿En un ratito?
En un nada.
Nos quedamos con
vamos
La venganza del frutero. Luego viene Pedro Chillón y a él le preguntáis todo lo que queráis.
Exacto.
¿Vale?
Y iba a decir yo que a partir de la 1:15, artistas, vamos, artistas de circo, artistas con mayúsculas, Sergio, en el circo Price. Porque este mes en el Price es el mes del humor y del clown.
Sí, sí, tendrá como una especie de continuación el día 1 de junio, pero bueno, todo el mes de mayo, como dices. Efectivamente, reunirá 7 maestros de la risa con sus creaciones de mayor éxito. Toca reírse, así se llama. Estarán con nosotros dos de ellos, dos monstruos como Pepa Plana, que es una de nuestras clowns más reconocidas. Estará también Joaco Martín, de la Escuela de Clown, referente aquí en Madrid, que actúa 2 días, 15 y 16, pero además dirige otros espectáculos de otros, ¿no? Por ejemplo, el que decíamos de Ana Serzo, del que también le sacaremos algunas palabras. Yo voy a hacer el payaso todo lo que pueda.
Nos encanta cuando lo haces,
¿a que
además?
Sí, ¿os divertís?
Hombre,
sí.
Nosotros
bueno,
siempre tenemos aquí nuestro lado más payaso.
Claro, bueno, Pepa Plana va a tener una función que se llama Penélope. Estará, empezó ayer, fue 8, ¿no? Bueno, pues desde ayer hasta el 11 de mayo nos contará cómo es su obra. Joaco nos trae The Clowns Freak Show. Esto a mí me interesa mucho, ¿no? Para preguntarle si hay mucho friki. Bueno, he leído que hay bufones e increíbles divas del burlesque, absolutamente calorras. que nos explique todo eso. Así, así define el espectáculo, ¿eh? Bueno, he leído también que es un circo de improvisación a tres pistas, excéntrico, loco y delirante. Y bueno, pues estarán aquí con nosotros, como digo, Pepa Plana y Joaco Martín.
Será a partir de la 1:20.
Estaremos aquí encantados de recibir a todos esos invitados. Antes de acercarnos con nuestra unidad móvil y de saber más sobre ese centro que habría
conectamos
sus puertas 24 horas para que podáis estudiar, un regalito que tenemos para los que nos estáis escuchando.
Un detalle, tenemos entradas para el teatro, entradas para que disfrutéis del último espectáculo de un amigo de Hoy en Madrid,
Moncho Borrajo.
Estuvo por aquí Moncho Borrajo, estaba muy contento, nos contaba con...
Yo Quevedo,
una obra
con la que él regresa, porque hay que decir que ha gustado tanto, que regresa de nuevo a los escenarios, que está en el Teatro Muñoz Seca y que lo que hace, bueno, pues de alguna manera es unirse a alguien del que él ya nos contó que se sentía muy unido. Porque
eran
en el
primos
fondo,
hermanos, eran iguales.
Sí, en distintas épocas, pero que él se sentía un poquito como Quevedo.
Salvando pues algunas distancias.
Sí, algunas distancias. Pero que le gusta esta cosita irónica, lo de meterse un poquito con la gente, lo de... Bueno, hacernos
feliz. Él nos contaba
feliz.
Que físicamente no era igual que Quevedo, pero yo creo que tiene la misma agilidad, ¿eh?
Y el sarcasmo.
Y que a él no le gustaban las mujeres como le gustaban a Quevedo. Eso nos contaba por aquí.
Sí.
¿Queréis ir a ver a Moncho Borrajo este fin de semana al Teatro Muñoz Seca? Pues tenemos invitaciones para varios de vosotros. ¿Qué hay que hacer? Marcar nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. 91-512-8400. 91-512-8400.
Así de sencillo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en
Madrid. Pendant qu'on embouche dans les boîtes à bâtons. No será porque no te avisemos, pero que no te pille el toro, ¿eh? Que es además el eslogan que han elegido en el distrito de San Martín para animar a los estudiantes de la zona a que preparen sus exámenes, que lo hagan con tiempo y relajados.
Oye, por cierto, hablando de toro, nos acaba de llegar la foto de ese gran mural en las ventas,
grande.
Tendido 11, foto que nos envía nuestra unidad móvil, que ha cambiado de destino, ¿eh? Porque se acerca hasta ese distrito de San Martín para hablarnos de esta iniciativa, que no te pille el toro. ¿Y dónde? El distrito da la oportunidad, facilidades a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, a que se acerquen por el Centro Sociocultural Luis Gonzaga durante 24 horas hasta el 15 de junio. La iniciativa se puso en marcha de manera pionera para los exámenes de febrero y finalizó con una asistencia masiva de estudiantes.
Así que repiten, la Junta Municipal de San Martín pone a disposición de los estudiantes del distrito y de los barrios cercanos 100 puestos, los que encontramos en esta sala que está situada en la Plaza de Andrés Segovia y en la que ya se encuentran nuestros compañeros Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenas de nuevo.
Hola, buenos días desde la sexta planta de este edificio con unas vistas magníficas que desde luego invitan a estudiar. Mira, al fondo la iglesia de Santa Gema, todos los edificios que dominan la Castellana, muy muy allí al fondo debe estar el Santiago Bernabéu y lo que sí que veo son las cumbres de la Sierra de Guadarrama, que todavía queda algo de nieve.
Un poquito.
Así que desde luego una escena bucólica para relajarse, para ponerse a estudiar y con tiempo, lo decías Belén, que no nos pille el toro, ¿verdad?
Que lo dejamos siempre para el final.
Que lo estamos avisando. Pues esta iniciativa, como comentaba Sergio, comenzó en el mes de febrero, tuvo muy buena acogida y pensaron desde este distrito, desde Chamartín y su concejal Luis Miguel Boto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gloria.
Que habría que abrirlo durante esta época fuerte de exámenes, mayo-junio, y habéis pensado en un periodo amplio porque actualmente estamos en esa transición en los estudios del plan de Bolonia y hay gente que tiene que empezar a prepararse los exámenes ya. A 5 de mayo pensasteis, hay que abrir las 24 horas.
Sí, evidentemente hicimos, como bien has explicado antes, una primera oferta dos semanas en el mes de febrero. Tuvo una acogida excepcional por parte de los usuarios y ya desde el mes de abril, por parte de la dirección del centro, me trasladó la necesidad de repetir otra vez esa experiencia. Y por lo tanto, tal y como has explicado antes, hemos ampliado todo lo posible hasta el 15 de junio, es decir, incluyendo la selectividad, para que todo todos ellos, todos los alumnos y alumnas que quieran pasarse por Chamartín, estará abierta 24 horas la sala de estudios.
Y entre la sexta y la séptima planta hay 100 puestos de los que podemos disfrutar abiertamente. Venimos, normalmente hay que, bueno, ver si hay sitio, normalmente sí, las horas, me imagino, tendrás del día pues más ocupadas, pero oportunidad para cualquiera.
Sí, como todo, pues en fin, tenemos 100 puestos, tenemos una ocupación cercana de media del 80% completa en las horas punta, pero en cualquier caso yo con lo que me quedo es que hemos ofertado una oferta, valga la redundancia, muy importante para los alumnos de Chamartín, aunque está abierta a cualquier persona de Madrid.
Vamos a indicar que estamos en la Plaza de Andrés Segovia, junto al Auditorio Nacional, para que nadie se pierda, acceso en metro desde Cruz del Rayo, Príncipe de Vergara, la calle también aquí al lado.
Sí, Príncipe de Vergara 142, metro Cruz del Rayo, enfrente del Auditorio Nacional de Música, y como bien has expuesto, un sitio muy privilegiado para poder estudiar.
Sí, estamos además a mucha altura. Me imagino que la gente está agradecida porque no es fácil encontrar muchas veces en Madrid un sitio donde haya paz para estudiar. Nosotros a veces también lo hemos sufrido, ¿no? Cuando teníamos que buscar sitio en nuestras casas. Y nos decía, por ejemplo, uno de los estudiantes que está aquí con nosotros, que nos acompaña esta mañana y que está estudiando además una carrera doble, Víctor, 20 años. No es fácil encontrar a veces, incluso con obras, lugar para estudiar, ¿no?
No, porque hay veces que te tienes que desplazar muy lejos, o por ejemplo en mi caso, desplazarte hasta la Autónoma, que está bastante alejada de la ciudad, pues hay a determinadas horas que si vas ahí no puedes volver, y por ejemplo esta sala que está abierta 24 horas y está al lado de casa, pues me permite, por ejemplo, venir a la 1 de la mañana y volverme a las 3 a casa si me apetece.
¿En tu casa hay obras, me decías?
Sí, hay obras en la comunidad, entonces es muy difícil ponerse a estudiar, con lo cual pues me es más cómodo venir aquí, que hay un ambiente de estudio relajado y me puedo concentrar con más facilidad.
Cuéntanos tu carrera, que es complicada, ¿no?
Pues estoy haciendo derecho ya, estoy en segundo ahora mismo, y es una carrera que abarca las dos vertientes, y derecho es una carrera que tienes que echarle muchas horas y es muy de codos, y economía tienes que calcular mucho, muchas matemáticas y tener las cosas muy estructuradas.
También está Lucía, que estudia medicina en la Complutense, tiene 20 años, y ¿qué pasa? ¿Que ni en casa ni en la Complutense quizás te concentras tanto?
A ver, la verdad es que con todo lo que tenemos que estudiar, si yo a la biblioteca vengo con amigas, entonces como que se hace muchísimo más ameno el tiempo de estudio y puedo dedicarle muchas más horas sin agobiarme tanto y un poco compartir también sufrimientos y etcétera.
¿Qué asignaturas estás preparando ahora mismo?
Ojo, pues ahora estoy con psicología, con fisiología, también tengo genética, bueno, tengo unas cuantas, pero bueno, ahí vamos.
¿Y los exámenes ya inmediatos?
Bueno, realmente empieza el 22 de junio, pero se nota que hay que empezar muchísimo antes.
Bueno, Luis Miguel Boto, a esta gente no le pilla el toro, que llevan ya muchos días estudiando.
Sí, evidentemente son, por fin, personas que, como bien han explicado ellos, están haciendo carreras muy difíciles, pero también desde el ayuntamiento lo que queremos es contribuir un poquito a facilitarles ese trabajo de estudiar mucho, y era una demanda que hacían los alumnos, y yo de verdad que estoy muy satisfecho de poder contribuir a hacerles un poquito más grata pues ese estudio.
Estamos además con la directora de este centro sociocultural, Luis Gonzaga, Isabel Razola. Hemos visto que además aquí hay muchísimas actividades, ¿no? Aparte de estudiar, esta gente tiene que estar concentrada, pero si alguien, por ejemplo, quiere jugar al ajedrez, también aquí tenemos también la escuela municipal. ¿No?
Tenemos la escuela municipal y vamos a abrir un club de ajedrez para que puedan venir a jugar. Pues yo no, las 24 horas no creo, pero vamos, muchas horas al día para que puedan venir a jugar al ajedrez, y lo vamos a abrir el año que viene. Tenemos una gran escuela también con, pues, 80 alumnos, yo creo que tenemos ya, y algún campeón en ciernes. Tenemos talleres, como ves, de pintura, de
muchas actividades que estamos viendo. Por cierto, también nos acompaña la informadora juvenil, Vanessa Gómez. Sois vosotros, me imagino, los que sois encargado también de difundir que este centro está abierto a las 24 horas.
Exactamente. No solo eso, sino que somos el enlace que tiene la Junta Municipal con los jóvenes. Entonces, atendemos todas sus necesidades y lo que hacemos es llevarlas a la Junta Municipal, acercárselas al concejal y ver si se puede cubrir esa necesidad que tiene.
Y muchos de los jóvenes que venían nos decían, ¿por qué no tenemos un sitio para estudiar las 24 horas, ¿no?
Exactamente. Entonces nosotros lo que hicimos es hablar con dirección y facilitar la necesidad que detectábamos.
Vamos a hablar con más estudiantes, pero permitidme que les interrumpa un momentito. Carlos, lo siento, estás con filología clásica, hay que estar muy, muy concentrado. Aquí te veo un diccionario de latín, es lo que tienes que consultar a diario, ¿no? Cada momento.
Sí, sí, es la herramienta de trabajo, claro, los diccionarios y las gramáticas es lo que se usa.
Bueno, no es habitual encontrarse con un joven de 21 años que haya elegido esta carrera de filología clásica con vocación, así que explícanos por qué.
Bueno, pues filología clásica es una carrera muy antigua, o sea que yo creo que todo el mundo sabrá un poco de qué va, es latín y griego otra vez, y bueno, pues yo mi intención es hacer el grado, luego el máster, ahora con Borón hay que hacer un máster, y luego el doctorado. Uh-huh. Y ya pues de intentar hacer alguna carrera académica en la universidad o algo así.
Estás en el último año además.
Último año del grado, luego queda el máster, y los que quieren hacer doctorado pues tienen otros 3 años de...
¿Qué asignaturas tienes ahora entre manos, entre estos
pues
papeles?
Pues mira, ahora estaba con traducciones, también hay literatura, lingüística, historia, o sea que bueno, es una carrera pues muy completa.
¿Y la más difícil para ti en esta ocasión?
Este año, griego.
Griego. ¿Cuándo tienes el examen de griego?
16 de junio.
¿Y has empezado ya a estudiar?
Hombre, claro, sí, es que muchísimo, no te creas, ¿eh?
Hay que ensayar muchísimo. ¿Os acordáis, Sergio Belén, cuando nosotros estudiábamos, qué llevábamos en la mochila? Papeles, bolígrafo,
apuntes,
un cuaderno.
Sí.
Me gustaría saber qué lleváis vosotros. Seguro que muchas cosas de nueva tecnología. Claro. ¿No?
Pues el ordenador, el portátil, claro. Papel y boli, y ya está.
Ahora sin el wifi.
IPad y muchos post-it.
El iPad y muchos post-it, ¿por qué? Porque te gusta llenar los papeles con esos apuntes.
Sí, cuantos más colores tengan, y además muchísimos subrayadores y rotuladores para dejarlo todo muy colorido y bonito.
Hacer esquemas, ¿y tú?
Yo, pues libros, diccionarios, bueno, tengo un ebook también, o sea que también tengo tecnología, y eso es un poco.
Pero el diccionario en papel, ¿no? Sí, porque sí, te resulta.
Es que sí, hay electrónicos, pero son incomodísimos, porque al final para buscar una palabra te tiras mucho tiempo.
Y todos estos instrumentos, una vez que llega el examen, los tenéis que dejar aparte.
Claro, claro. Eso es solo para estudiar en el momento, y al final luego lo tienes que pasar a papel y boli, o sea que eso nunca puede faltar.
Claro, y en tu caso el diccionario, si te dejan acompañarlo,
no.
Tampoco.
No, son un conjunto de textos que tienes que aprenderte y traducirlos en diccionario.
Bueno, ¿cómo vienen estos jóvenes pisando fuerte?
Oye, que digo yo, Gloria, que entonces que el wifi es algo imprescindible, ¿no? El buscarlo.
Por supuesto. ¿Tenemos wifi en el edificio? Que me imagino que lo preguntarán muchos jóvenes.
Sí, sí que tenemos.
¿Lo estáis utilizando también, ese sistema de red inalámbrica?
De momento no, porque si no me desconcentro. Entonces solo utilizo el ordenador para repasar los apuntes y pasarlos a papel.
El móvil, cuando estáis en la biblioteca, en este centro, aquí en esta sala de estudios, lo apagáis, lo tenéis en silencio también, porque oye, siempre hay, me imagino, no sé, esa tentación, ¿no?, de ver si puedo seguir una conversación.
Hay mucha tentación, pero lo que hacemos nosotras muchas veces es que nos los quitamos las unas a las otras para que no lo podamos mirar.
Está muy bien, se apoyan.
Claro.
Sí, no, yo lo tengo en silencio, aunque lo miro de vez en cuando también.
Claro, es importante, ¿no?, mantener ese estado de tranquilidad, aunque nosotros hemos perturbado aquí, pero mira, la gente sigue estudiando.
Ha sido como un momento de descanso, sí, claro, Gloria, como el momento de distracción.
La gente se comporta de forma absolutamente excepcional, hay mucho silencio, hay mucho orden. La verdad que es una verdadera maravilla ver estos jóvenes, que son el futuro de nuestro país, cómo se están aplicando y estudiando.
Por último, una pregunta para Isabel Razola. Entonces, si alguien viene de otro distrito, es bien acogido, siempre que haya plazas, nosotros venimos aquí a cualquier hora y subimos a la sexta planta directamente.
A la sexta o a la séptima, no hace falta ningún tipo de identificación ni ninguna explicación, simplemente comportarse, estudiar y no molestar.
Y
respetar a los compañeros.
Claro, y para aquellos que quieran fumar o que quieran tomar algo, tienen esta plaza estupenda para tomar el aire, respirar y empezar de nuevo, ¿no?
Efectivamente, nosotros les proporcionamos el café a través de una máquina que tenemos en la planta baja, pero
ya está. Y mantener las normas. Bueno, ¿os ha venido bien este descanso?
Sí, la verdad es que sí, porque después de estar ahí echándole horas, siempre viene a despejarse un poco.
Sí, se agradece, la verdad.
Sí, ha venido muy bien.
Bueno, pues a los estudios de nuevo. Os dejo sobre vuestros folios, sobre el iPad. A ver, ¿con qué te vas a poner ahora?
Pues ahora con bioquímica, que son todas fórmulas y bueno.
¿Fórmulas? ¿Y tú?
Con estructura económica mundial.
¿Y tú?
Yo voy a seguir con griego, o sea que...
El diccionario.
Vale, os ha dicho que la asignatura más difícil, así que aunque la tiene en junio, que va a apretar fuerte los codos, va a hincarlos para que ese examen salga correctamente. Bueno, que no te pille el toro, ¿vale? Nos quedamos con ese lema que, por cierto, ha sido muy retuiteado, ¿no?, en los últimos días por parte también de la concejalía, para que todo el mundo se enterara.
Sí, la verdad es que una de las fórmulas para poder hacer extensivo cualquier tipo de información son las redes sociales. Hicimos ese hashtag y la verdad es que ha sido muy retuiteado y yo estoy encantadísimo.
con ese lema y con ese eslogan que podemos ver aquí en la entrada también de la Junta Municipal de Chamartín.
Oye, que por cierto, Gloria, que ya está en Facebook, ¿eh? La foto de, de ese toro de Arte Urbano, ¿vale?
De toros, es muy taurino.
Por eso, las ventas. Así que quien quiera saber un poco más de esta iniciativa y de todo lo que nos acerca la unidad móvil cada día en Hoy en Madrid, ya sabéis, lo podéis consultar en nuestro Twitter, @HoyenMadrid, y también en nuestro Facebook, que somos Hoy en Madrid, la unidad móvil con Ángel Sigo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Si has recibido la documentación necesaria, tienes hasta el 21 de mayo para enviarla por correo certificado en tu oficina de correos.
Sin más vueltas, puedes votar por correo. Un camino seguro para participar en las elecciones.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Dirigimos ahora nuestros pasos hasta Leganés y en concreto nos vamos a quedar en el Centro José Saramago. Hay una exposición muy interesante.
Una muestra de fotos que se titula Un paseo por la fotografía contemporánea con trabajos de 18 artistas.
Sí, entre ellos nos encontramos además a premios nacionales de fotografía, por ejemplo, Ramón Massats, Chema Madoz, Alberto García Lix,
y
grandes.
Grandes. Y por esa muestra, ¿no? Siendo nuestros ojos en esta exposición nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, muy buenas.
Muy buenas, pues hola, estamos disfrutando esta mañana de esta exposición de fotografía. Lo podéis hacer vosotros también, por ejemplo, mañana sábado, que está abierto, o hasta el 20 de mayo, aquí repetimos, en el Centro Cívico José Saramago. Me acompaña el comisario de la muestra, que es José María Díaz Maroto. José María, muy buenas.
Muy buenos días.
Hola.
Es comisario, es fotógrafo, es profesor de fotografía y, por si esto fuera poco, es también conservador de la colección de fotografía de Alcobendas de la Comunidad de Madrid, que tiene mucho que ver con esta muestra, ¿no? Porque lo que vamos a ver aquí en el José Saramago es una selección, es una exposición que se ha hecho con parte de esos fondos de la colección de Alcobendas. José María, vamos a hablar primero para que la gente que nos esté escuchando sepa que aquí en Madrid tenemos una colección muy importante de fotografía que está en Alcobendas. Cuéntanos de qué se compone.
Bueno, de forma extraordinaria, el Ayuntamiento de Alcobendas hace ya 22 años decidió apostar de una manera clara sobre la disciplina de la fotografía. Se iniciaron diferentes actividades, pero quizá la más importante fue la creación de una colección de fotografía española contemporánea y que en estos 22 años no se ha parado de adquirir. Son fotografías aproximadamente de unos 140 fotógrafos españoles que componen la colección, ya casi cerca de las 800 fotografías, y que en su mayoría son imágenes que tienen una intención creativa. No es que la parte profesional de los fotógrafos no interese, sino que en este caso es esta intención creativa. Con lo cual, con este número de fotografías que componen la colección, hemos realizado en este año una selección que denominamos Un paseo por la fotografía española contemporánea, una selección de quizá las imágenes más significativas de algunos de los autores que componen la colección y que en estos días está en este Centro José Saramago de Leganés, y al que invito pues a que todos los habitantes y visitantes pues pasen por la muestra, porque merece la pena dar este paseo fotográfico sobre la creación española.
En estas 36 instantáneas, más o menos, la gente que vaya se va a poder hacer una idea de lo que ha sido la fotografía en quizá en las últimas décadas, claro, aquí, ¿no?, en España. Uh-huh.
Sí, sin duda. Tiene un carácter documental, con lo cual, aparte de la belleza intrínseca en cada una de las imágenes, pues podemos encontrar momentos, no solamente realizados en España, sino en cualquier lugar del mundo, que nos acercan, vuelvo a decir, a la creación fotográfica. Muchas de las imágenes son reconocidas porque son autores ya de mucho prestigio y que su obra es ya pues muy popular. Podemos encontrar imágenes de Cristina García Rodero, por ejemplo, la única fotógrafa española que compone y que trabaja para la agencia Magnum, pero también podemos ver imágenes de Gabriel Cualladó, que fue el primer fotógrafo español que recibió el Premio Nacional de Fotografía, además de algunas imágenes muy pintorescas, muy interesantes, de Nicolás Müller, concretamente una imagen que está realizada en la Casa de Campo en los años 50 y que nos relata un poco cómo era este Madrid. Además de esto, pues también hay y algunas fotografías de Alberto García Lis, que también es otro autor contemporáneo de una fuerza increíble, de un interés en Europa, con lo cual, bueno, pues hay para todos los gustos.
De García Lis siempre recuerdo una exposición que hubo de él ya hace unos cuantos años en el canal, en la Fundación Canal, en Plaza de Castilla, que fue maravillosa, tuvo muchísimo éxito y permitió acercar a toda la gente a la obra de García Lis. Fue maravillosa, la recuerdo siempre con mucha añoranza porque me apetece volver a verla.
Cariño.
Efectivamente, aquella exposición de Alberto García Lis que recuerdas, titulada No me sigas, recogía algunas de las imágenes personales de Alberto en la que retrataba sobre todo su entorno más íntimo y que ha sido quizá un antes y un después porque era quizá su faceta más íntima. En este caso, las imágenes que hay de Alberto en el Centro José Saramago pues corresponden a un trabajo concretamente de los años 90 y que invito de verdad a pasar para ver y entender un poco más esta disciplina.
Uh-huh. Estamos hablando de todo lo que se puede ver. Catalá Roca también, que no nos olvidemos de él. También ha habido hace poquito, no recuerdo el nombre, en una galería aquí en Madrid, se ha podido ver parte.
Sí, bueno, realmente el pasado verano hubo una exposición antológica muy importante de Catalá Roca en el Círculo de Bellas Artes, que retrataba fundamentalmente Madrid y Barcelona. Quizá es el fotógrafo documentalista que mejor ha retratado estas dos ciudades. Bueno, pues Catalá Roca también está. Quisiera comentar que Catalá Roca fue el primer fotógrafo que recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas, porque todavía no se había creado el Premio Nacional de Fotografía. Pero claro, es gran merecedor de este galardón y, por supuesto, es uno de los fotógrafos que componen lo que nosotros denominaríamos los padres de la colección de fotografía de Alcobendas, que está cimentada fundamentalmente en los documentalistas de los 50, Catalá Roca, Ramón Massat, Pérez Siquier, Nicolás Müller, Paco Gómez. Estos son los que inician, de alguna manera, nuestra colección.
Bueno, es muy atractiva, sí, estamos hablando, vamos a disfrutarla ahora, nos damos un paseo por aquí, vamos a recordar dónde está, en el Centro José Saramago de Leganés, va a estar hasta el 20 de mayo y se puede ver de lunes a sábado desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, el horario es muy amplio, imprescindible esta exposición. Me quedo con ganas de conocer tu obra, pero si te parece quedamos otro día y me cuentas, porque claro, eres comisario, profesor, pero eres fotógrafo, me decía, sobre todo, ¿no?
Pues sí, algo me siento, soy fotógrafo. Entonces, nada, recojo el guante y para el otoño tengo una nueva exposición individual en una galería en Madrid y estaría encantado de hablar con vosotros y contarlos, invitaros y compartir un buen rato hablando de fotografía y de lo que sea necesario.
Pues quedamos otro día.
José María, cerrada la entrevista para siempre. Disfrutamos de tu fotografía. José María Díaz Maroto, el comisario de esta muestra. Nada, os esperamos aquí en Leganés. Que paséis muy buen fin de semana.
Igualmente, Bea, a disfrutar y a sacar tiempo para pasarnos por allí hasta el 20 de mayo.
Claro, que mañana mismo sábado está abierto. Podemos acercarnos ya hasta las 9:30 de la noche.
hoy@ondamadrid.es.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Gol, gol, 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 gol!
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 6 de la tarde, un adelanto de la Final Four de la Euroliga en la ACB, Barcelona-Real Madrid. Y además, Villarreal, Rayo Vallecano y Alcorcón Lugo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
No compro ninguna de esa marca adulterada. Por la cara dura no me importa lo que pueda vender. Seguramente está muy bien para usted.
A mí los símbolos fríos no logran excitarme. Tengo mil cosas mejores en las que ocuparme que echar cuentas al catálogo que me trae usted.
Le traigo patrias grandes, patrias chicas, patrias pobres, patrias ricas, patrias que las trajo el viento, patrias que ha quemado el tiempo, patrias que ciñen fronteras, patrias que visten banderas, patrias muertas, patrias vivas, patrias tuertas, patrias vivas.
Tengo mil razones.
Bueno, pues para hoy vamos a hablar de música, hoy vamos a conocer estas canciones que estamos escuchando de un cantautor muy particular, su nombre, Pedro Chillón.
Pedro Chillón además nos va a llevar de paseo por su mundo, con las canciones de un disco que se titula Qué bonito es ser un loser. No confundir, atención, ¿vale? Aviso para navegantes, el conformismo con el optimismo.
No voy a comprar. Que yo no tengo miopía, tampoco astigmatismo y jamás he padecido de nacionalismo, pero hay algo que no pude lograr, llegar a ser una persona formal, porque elogiando...
Dicho este aviso, Clara, nos sumergimos en su mundo con sus canciones y sus historias.
En el mundo Chillón, canciones que nos cuentan historias que pueden tener como protagonistas al propio autor o al frutero, ese frutero con el que hemos empatizado tanto,
yo
el vecino
soy fan
de Amelie.
Vamos, por Dios.
Bueno, me sumo a su lucha,
a muerte
su causa.
Con el frutero de Amelie.
O reflexión. Bueno, pues más filosóficas o más trascendentales que dan, a las que se pueden dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuestiones tan ingentes como ¿dónde está la verdad? Con melodías y arreglos que se mueven en multitud de estilos. Tenemos ritmos caribeños, tenemos son, tenemos cumbia, tenemos también pues sonidos que nos llevan a Estados Unidos o canción francesa.
Hemos escuchado un poquito, ¿no? La base y esa batería.
Al principio.
Sí, bueno, pues eso según la ocasión o la canción lo requiera. En el mundo Chillón encontramos muchos amigos que han colaborado en este disco, como Gran Wyoming, Pablo Carbonell, El Canca, Fede Comín y Manu Clavijo, ese fantástico violinista. Por cierto, que nos han dicho que no hay que perderse las fiestas chillonas, que organiza Pedro. Esta misma noche nos vamos a encontrar con él en el Café Libertad, en Libertad 8. Y hoy, bueno, pues en este momento también aquí con nosotros en Hoy en Madrid. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Hola.
Hola, Pedro.
Bueno, tenemos un disco, oye, muy bonita la portada.
Preciosa.
Es decimonónica.
¿Dibujos?
Sí, a ver, lo ha hecho una amiga que se llama Anabel Perujo, es una ilustradora
de talla mayúscula. Yo tampoco en mi género, pero para mí es la ¿sí? persona que conozco que es mejor pintando ideas. Y nosotros necesitábamos esto para este disco, que la imagen también transmitiera muchas ideas, que fuera una continuación, digamos, visual de lo que son las canciones, que bueno. Igual rebosan contenido por todos lados. Igual nos pasamos un poco, porque entiendo que lo normal para comunicar es poner una idea, hacerla muy sencilla y que no se pueda entender otra cosa, que tenga una sola interpretación posible. Pues nosotros hemos ido un poco a contracorriente aquí, pero bueno, era lo que queríamos hacer.
Sí, además esta portada nos evoca aquellas publicaciones, los periódicos y el humor también, ¿no? Caricaturas y viñetas de aquellos tiempos, ¿no?
Sí, al principio del periodismo, cuando se hacían las primeras publicaciones.
¿Cuando se hacía periodismo?
Claro. Sí, bueno, había de todo, ¿no? Todavía es como sucede cuando algo está empezando, en realidad tarde. Justamente. Hay de todo y acaba estableciéndose un modelo, una forma de trabajar, pero en aquellos tiempos, la caricatura satírica para tratar temas del momento, noticiables, políticos o de lo que sea, estaba muy en boga y bueno, Mundo Estudión tiene mucho de caricatura y creo que por eso hemos utilizado esta estética para explicar un poco, para que la gente cuando coja el disco, ya que es un primer trabajo, se zambulla en lo que es el mundo chillón y cuáles son las normas, digamos, para moverse por ese mundo.
Y entre todos estos personajes también estás tú, ¿no? ¿O me está a mí fallando la vista?
Estoy un poco más cabezón, un poco más gris y un poco más difuminado, pero sí.
Entre las señoras con sombrero y los señores con...
Anteojos,
sí. Uh-huh. Pues ahí está, y con bigotes y perillas. Bueno, pues este mundo chillón, lo contábamos antes, estamos empezando un poco a definirlo, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de las etiquetas, de esto tan complicado que es explicar cómo es una música, sobre todo en un proyecto como el tuyo, tan ecléptico, en el que cada canción requiere pues un tratamiento distinto.
Claro, aquí... digamos que la jefa del proyecto es la historia. O sea, cada vez llega una historia, cada historia es diferente, le pasa a una persona diferente, en un contexto diferente y demás. Entonces, a la hora de escribirlo, de cantarlo, de utilizar instrumentos, de elegir un estilo, hay que intentar reproducir ese paisaje que tiene esa historia. Entonces, cada estilo tiene un estado de ánimo, una actitud diferente. Y lo que intentamos es que todos esos elementos que tenemos a nuestro alcance refuercen, sean ingredientes añadidos que el espectador tenga a la hora de recrear esa historia en su cabeza. O sea, dar mucha información y a la par, algo que puede ser contradictorio, intentar no condicionar mucho. De modo que cada persona puede tener su propia historia en la cabeza, pero que tenga una multitud de elementos, porque todo lo que utilizamos manda un mensaje al oyente, al espectador. Incluso el cuerpo, cuando tú estás tocando, estás mandando un mensaje. Si no le prestas atención, lo estás mandando aunque no quieras. Entonces, todo esto son herramientas que al final lo que hacen es que generan una experiencia en el oyente. Y lo que intentamos es utilizar todas esas herramientas para que la experiencia sea lo más rica posible. Uh-huh. Siempre intentando no condicionar, sino que sea su propia historia.
Claro, por ejemplo, yo creo que el ejemplo perfecto podría ser esa canción Anís del Mono, en la que se mezclan unos elementos tan dispares, ¿no? Como reflexión contundente y filosófica sobre dónde está la verdad, el anís del mono y tantas otras cosas.
Sí, igual reduce un poco al absurdo cuando y también genera ese efecto un poco cómico. Cuando pones sobre la misma mesa preguntas filosóficas, digamos, de trascendencia sobrenatural con cosas de andar por casa. Pero es que, claro, en este mundo conviven ambos planos.
Claro, ¿no?
Y ni todos somos super filósofos continuamente, ni todos somos meramente seres que comen y duermen. O sea, compartimos las dos cosas y entiendo yo que asumirlo es asumir la realidad también.
Sí, así nos vamos complementando.
Y el musicalmente, además, el disco suena fantástico. Que esto del que mucho abarca, poco aprieta, aquí no se cumple, porque creo que también me da la sensación de que siempre te rodeas, ¿no?, de gente muy, muy eficaz y que lo hace muy bien.
Claro, si vas a abarcar más, búscate más gente con la que abarcarlo. ¿vale? Igual una persona sola no puede hacer algo más grande que uno mismo, pero si quieres hacer algo que tenga más componentes y demás, es imprescindible que haya gente que aporte el conocimiento, la experiencia, los recursos que tú no tienes. Igual tú lo más que puedes hacer es intentar explicarte lo mejor posible para que ya cada uno de esos profesionales, desde su conocimiento y con su acervo y su bagaje, interpreten esto. O sea, mi reto aquí era conseguir que la gente que ha participado se convirtieran en habitantes de Mundo Chillón. De modo que ya, sin condicionarles, ¿vale?, sin darles pautas que les pusieran barreras, ellos se desarrollaran con sus recursos y estuvieran explicando la misma historia que yo planteaba. Entonces, al final, esto, yo estoy bastante contento porque creo que ha dado un entorno también sonoro muy, muy rico. Los arreglos no son arreglos que podrían estar en cualquier tema, sino que se reconocen que tienen que ver con la historia que estás contando. Está bastante fresco, de hecho el 80% de la instrumentación está grabada en directo, todo el mundo tocando a la vez, sin claqueta ni nada, porque queríamos reproducir esa sensación. En realidad, aquí más los músicos han sido un poco, sin darse cuenta, han sido una mezcla entre medium, actores y intérpretes. Y creo que eso le ha dado una cantidad de elementos al disco que bueno, lo han hecho muy completo.
¿Y son todos ellos amigos? Wyoming, Pablo Carbonell, Canca, Manu Clavijo, esta gente que ha participado en tu disco, o eran amigos, admirados, o ambas cosas, o...
A ver, ambas cosas. En el caso de, en el caso de Wyoming y de Pablo Carbonell, no tengo una relación con ellos estrecha a diario. De hecho, a Pablo Carbonell, yo que sé, lo había teloneado hace 3 o 4 años, pero prácticamente fue ese día el que coincidimos.
Pero no contacto continuo ni nada.
A través de un amigo contactamos para hacerlo. Y con Wyoming, bueno, había estado algunas veces más con él y demás, pero tampoco tenemos una relación. Es un hombre muy ocupado, ¿no? Y bueno, yo también he estado muy ocupado, da igual. El caso es que digamos que ellos están ahí por su generosidad, porque tampoco teníamos una relación en la que dijéramos hemos llegado a amarnos.
Pero fuiste a buscarlos,
quería que estuvieran allí.
Y ellos dijeron.
Con el resto de colaboradores, pues son gente con la que sí he tenido un trabajo más, o un roce más constante. Son compañeros, con algunos hemos tenido proyectos conjuntos, es normal o es algo habitual que cuando cada uno de nosotros hace una producción, un disco o lo que sea, recurramos al resto cuando creemos que hay algo que nos pueden aportar que enriquezca el resultado.
Bueno, tenemos una canción que da título al disco, Qué bonito es ser un loser, y que es un tango.
Un tango muy maltratado.
Y nos encantaría escucharlo en este momento para... Bueno, oye, no sé si convencernos o no de que es bonito,
de que es bonito,
¿no? O yo qué sé, o de terminar dejar de serlo. Bueno, bueno, ya veremos, ¿no?
Vamos a verlo.
Escuchamos y luego pensamos.
En todo caso, que cada uno saque su conclusión. Que no espere que se la den.
Di que sí.
Qué bonito es ser un loser. Les tengo que confesar que de sombras y de luces lo primero mucho más levantarse cada día y volver a tropezar fue siempre más excitante que abrir la boca arrogante para engullir a los demás. Qué bonito despertar descubriendo que la vida es una fiesta solo para los demás, ser el único mariachi de la orquesta. Qué bonito que es estar en el último eslabón de la cadena, aguantando los tirones. Qué bonita que es la pena. Qué bonito es ser un loser sin tener que soportar que se callen y te escuchen. cuando quieres opinar. Que no te enfoquen las luces, ni ser digno de admirar. Siempre fue más relajado un fracaso asegurado que un fracaso potencial. Y en estado natural soy una gota en el mar, polvo en la esquina, sin temor a defraudar, sin temor a generar expectativas. Puedo entrar en cualquier bar y que nadie me atosigue a la salida, ni me esperen en la entrada, ni me sirvan la bebida. Qué bonito es ser un loser, sin comienzo ni final, dar con la vida de bruces, a sentir y soportar, que te cojan y te usen, y te vuelvan a tirar. Si hay que agachar la cabeza, mi cuello se despereza, que en un flexo y pertinaz. Qué bonito es ser un loser. Ay, no se puede. Ay, no se puede comprender.
Bueno, yo le voy a dar una vuelta al asunto. Sí, sí.
Esto es para recapacitar, para pensar, sí, para reflexionar. Para,
primero y tienes que pensar común. Si sí, te sí, sientes sí, o no sí, identificado sí. con el asunto y luego ya pues trabajar.
Sí, a ver, es que no es... en realidad la canción ni es una crítica ni es una apología. No, te está claro. mostrando pros y contras de ambas cosas. Uh-huh. Y a cada uno pues pues saca su mezcla. No se pone en el punto en el que le gusta.
Y habría que pensar si el loser se nace o se hace, si no sé, si puedes luchar contra ello, etcétera,
sí,
etcétera, ¿no?
O es que hay muchas consideraciones. Claro. Igual aquí el punto también puede ser si ser un ganador es realmente ser un ganador o no.
Uh-huh. ¿Vale? Porque, se gana, claro.
Exacto. Sin,
o cómo se gana, uh-huh. y o si realmente renunciar a esforzarse. No sé, tiene sí. todas
o
las...
O qué es ganar.
Sí, o qué es ganar, claro, exacto.
Que es un ganador. Y que es un perdedor, claro, es que eso, partimos desde el primer momento.
Como ya hay muchos telepredicadores, yo he decidido dejarle ese trabajo a la gente y que cada uno saque su conclusión.
No vas a evangelizar, ¿no? Vas a proponer simplemente.
Hombre, a ver, no sé, esto sería un ideal, pero el que la gente se sienta cómoda con la duda, yo creo que es una cosa bastante importante porque dudas nos van a venir un montón, ¿vale? Y esta etapa de paz y de todo controlado y de seguridad que teníamos ha sido una anomalía histórica y no sé si va a volver, pero una anomalía, en 10.000 años hemos tenido 30, 40 años de seguridad, ¿no? Entonces, si nos acostumbramos a vivir en ese entorno que es el real, pues igual vamos a ser menos vamos a estar menos frustrados y vamos.
Dinamismo mental, ¿no? A partir de ahora. Y,
yo creo que es lo que toca.
Y esta noche toca Verbena Popular Underground o Fiesta Chillona o...
Esta noche vamos a presentar el disco lo presentamos el 1 de marzo aquí en Madrid. Mm. Hemos estado girando por toda España y demás y volvemos después de 2 meses y pico y el formato en este caso va a ser más pequeño porque cuando lo hicimos a lo grande con la banda y demás, y este es un formato bastante más próximo. Hay cosas que podemos hacer cuando vamos en pequeño formato que no podemos hacer con banda y viceversa, entonces es un concierto diferente. Uh-huh. Nos van a tener muy cerca, con lo cual vamos a exponernos un poco más.
Libertad 8, ya sabemos las dimensiones que tiene, uh-huh. y la distribución, así que bueno, pues es un sitio muy mágico y donde suceden cosas y han sucedido cosas increíbles, ¿no? Musicalmente hablando, y esta noche pues puede que así sea, seguro que va a ser un concierto muy especial y con todas estas canciones que no nos vamos a aburrir, uh-huh. porque es que es tan variado, ¿no? Lo que nos encontramos aquí en este disco.
Y del frutero no hemos hablado al final.
Y del frutero no hemos hablado.
Ay, de verdad.
De lo que te pasa con Amelie o de lo que le pasa al frutero.
En realidad no estoy en contra de la peli. Me parece una gran peli de ficción. Igual aquí la movida está en la gente que lo vea como si fuera realismo, ¿no? Entonces aquí frustración al canto.
De todas maneras, si buscas a alguien que vaya con un cartel en plan reivindicación, no toque usted las legumbres, Sergio te apoya, ¿eh? Lleva
sí,
toda la mañana... Bien. Emocionado con ese mensaje diciendo que efectivamente tiene toda la razón del mundo este señor frutero.
Bueno, pues ahí está, ahí está esa historia y otras en este disco Mundo Chillón. Qué bonito es ser un loser. Es el trabajo que nos ha presentado Pedro Chillón. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Esta noche
vosotros.
Nos vemos en Libertad 8,
hasta esta noche.
Esa Venga. Dirección Adiós. De Madrid. Gracias.
Noticias, después volvemos los de hoy en Madrid.
La gente no sabe reír, la gente prefiere llorar. Si vive la vida feliz, ya no tienes nada que contar. El que no llora no mama, y aquí todos a mamar. Ni guardar para mañana, ni dejar de pedir más.
Es la 1:00 p.m.
Onda Madrid. Servicios informativos.